Metropolitan FM 88.5 comienza Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía. Los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. Presenta Blumar, Grupo Defensa, Clínica Andes Salud Concepción y Aclara. Conduce Francisco Ibieta.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 5 de marzo del año 2024. Ya hace frío en las mañanas, ¿eh? Ya no es solo para salir con camisa, hay que ponerse un chalequito porque está bajaron las temperaturas, empezó el año, como que empezó el año y automáticamente se fue el verano, lamentablemente. A los que somos veranistas esto nos pone mal. Pero hay que ponerle el hombro, por eso estamos aquí como todos los días, desde las 9 de la mañana a través de Metropolitan FM y por supuesto también pueden seguirnos a través de la transmisión streaming por metropolitanfm.cl. Ahí estamos con video por si quiere ver nuestras caras y las de nuestros entrevistados, por supuesto. Porque hoy día vamos a conversar de lo que va a ser tendencia, de lo que va a marcar la pauta. Este día martes, por ejemplo, siguen las dudas sobre el crimen del exteniente Ojeda. El presidente Boric hizo una defensa corporativa a través de su cuenta de Twitter del Partido Comunista. Ayer lo conversábamos con Eduardo Sopocha y esto ha traído bastante comentario porque todavía no se refiere al secuestro, a la muerte, ni a cómo se encontró el cuerpo del exteniente. O sea, tenemos un presidente mudo que no ha sido capaz tampoco de darle las condolencias a la víctima, a la familia de la víctima. Y eso pone también en entredicho teorías que hablan de los vínculos que tiene, o que tendría más bien, el gobierno de Venezuela con el Tren de Aragua. El fiscal nacional Ángel Valencia ayer ha dicho: tenemos evidencia para vincular este caso con el crimen organizado, dijo, y particularmente con el Tren de Aragua. Y fíjese que, escarbando un poquito más, los medios de comunicación han encontrado que el gobierno de Venezuela no entrega la información sobre el Tren de Aragua. No facilita datos para que los países, no solamente Chile, para que el resto de los países pueda hacer investigación sobre las redes que tienen estas bandas de crimen organizado, que no solamente están actuando en Chile, sino que en muchas partes también de Sudamérica. Y esto hace preguntarse cuáles son los vínculos entonces que tiene el gobierno con esta banda delictual, con esta banda de narcotraficantes que pueden haber hecho este secuestro por motivos políticos. Eso todavía no se descarta. El Tren de Aragua, dice un especialista que lo sigue, el Tren de Aragua secuestra para cobrar, cobra para secuestrar, y por tanto puede haber aquí, como diría en el ambiente de los negocios, puede haber un modelo de negocio distinto que no hace descartar todavía la tesis política de que fue asesinado por persecución política del régimen de Nicolás Maduro. Eso todavía es lo que está en investigación. Vamos a conversar en el segundo bloque de nuestro programa sobre la agenda legislativa que va a tener el gobierno este primer semestre, este primero o segundo trimestre del año, con el senador Saavedra, porque la ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció ayer en muchas entrevistas y en distintos medios de comunicación de que insistirán con la fórmula del 3 y 3. 3 para las cuentas individuales y 3 para un seguro de solidaridad. Eso a pesar de que ya fue descartado y fue votado. Eso es lo que vamos a preguntar al senador Saavedra, cuál fue lo que se votó a fines del año pasado que echó por tierra las pretensiones del gobierno. Y vamos a preguntar entonces ahora por qué insiste un gobierno con una fórmula que ya fue rechazada. ¿Qué nuevo hay? Eso es lo que también vamos a conversar, por supuesto, con el senador Saavedra. Y otros temas como salud también y educación, porque en el norte, ¿se acuerda del problema de los SLEP en Atacama? De los establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, que estuvieron el año pasado 85 días sin clases, casi 3 meses sin clases, producto de un paro de profesores que pedía mejoras en infraestructura y otro tipo de petitorio, otro tipo de cosas que tuvieron a los pobres niños de Atacama, más de 14.000 niños sin clases. ¿Y qué pasa? hoy día, marzo 5, cuando ya debían entrar, el Colegio de Profesores anuncia que 12 establecimientos se declararon en paro. Es un problema grave lo que está pasando en el norte, que ya lleva más de 5 meses, y por lo demás no se ve que pueda tener una fácil solución. Educación que, bueno, ya también lo hemos conversado largamente en nuestros programas. A lo largo de esta semana y este tiempo que finalmente la educación pública ha tenido grandes retrocesos, y eso es producto también de malas decisiones o decisiones que no se han tomado. Caso Puerto Coronel se publica hace poquito rato en el portal sabes.cl. El expresidente del directorio es sorprendido con fajos de 50 millones en efectivo. Y la fiscalía pone la lupa sobre el diputado Romero. 2.500 billetes de 20.000 pesos fue lo que encontraron en la casa, cuando allanaron la casa del expresidente Eduardo Hartwig en Santiago. Se encartó también su teléfono celular, una carpeta, una maleta con dinero, y por supuesto esto es lo que está siendo investigado, pero hay nuevas datos nuevos que ponen la lupa sobre, efectivamente, el expresidente del directorio del Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, que tuvo este escándalo que está recién investigando, o sea, esta autodenuncia que hizo el Puerto de Coronel por malas prácticas y por pagos y triangulaciones de dinero a políticos. 9 de la mañana, 10 minutos.
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia.
Avancemos hacia el futuro con diálogo e ideas que nos unan. Si eres de Penco, te invitamos a participar en el desarrollo del proyecto de tierras raras de Aclara y a conocer su propuesta de progreso para la comuna. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y comparte tus ideas y opiniones en nuestros foros, inscribiéndote en somosaclara.cl o visitando nuestra casa en calle Las Heras 565. Penco, tu voz cuenta. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, 1, 2, 3, vamos para abajo. 1, 2, 3, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva 3 productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
En Metropolitan FM 88.5 estamos presentando Código Chile, un espacio para conversar los temas que te interesan, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19 y 35 minutos.
Volvemos para empezar el primer bloque de nuestro programa y vamos a saludar a los que hacen posible que aquí estemos, porque si estás buscando vender tu edad, hazlo con Donetsch y compañía. Un inmobiliario que venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donetsch.cl. En Aclara, tu voz cuenta. Te invitamos a conocer y construir juntos el proyecto de tierras raras y su propuesta de progreso para la comuna de Penco. Más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Infórmate y compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en www.somosaclara.cl. Somos Aclara, tierras raras para un mejor futuro. ¿Sabías que se puede salir de las deudas con la ayuda de un abogado? El único requisito es asesorarte con los mejores, sobre todo ahora que se modificó la ley de quiebra. Con defensadeudores.cl tienes abogados con más de 20 años de experiencia y que ya han beneficiado a más de 500.000 personas. Encuéntralos en defensadeudores.cl. Vamos a darle inmediatamente la bienvenida a nuestro primer invitado el día de hoy, que ya es una suerte de panelista, para comentar la actualidad política y los distintos vaivenes que va teniendo nuestra actualidad. Para eso, estamos con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Álvaro? Gusto de saludarte, gracias por acompañarnos una vez más.
Hola Francisco, ¿qué tal? Feliz de estar con usted para toda el área metropolitana de el Gran Concepción y las otras partes de la región del Biobío que nos escuchan.
Así es. Oye, solo a modo de introducción, porque esto tiene que ver con lo que conversamos la semana pasada, estábamos hablando la semana pasada de el presidente Trump y su performance en las primarias. Este lunes ganó en Dakota del Norte, en la víspera del Supermartes, que es hoy, que es un día súper importante en las primarias norteamericanas porque hay buenas cifras y buenos también primarias en distintos estados. Pero lo importante es que en Dakota del Norte Trump obtuvo el 84,4% de los apoyos frente al 14% que sacó Nikki Haley. Ya parece que es cosa de horas que Nikki Haley abandone o no la carrera a las primarias republicanas.
Mira, no se sabe. Lo que ocurre es que Dakota del Norte y también el fin de semana tuvimos, o sea, el viernes pasado tuvimos Idaho. Estos estados son estados muy conservadores, pero además de ser estados muy conservadores, son estados que en el fondo responden mucho más a una dinámica de conservadurismo completamente anti-elite, anti-establishment y outsider. Entonces, los márgenes están efectivamente mucho más inclinados al candidato Trump. Pero, efectivamente, hoy día puede ser un día donde habría que estar muy atentos, probablemente la noticia la conozcamos mañana, dadas las diferencias horarias, donde Nikki Haley podría anunciar el retiro de su candidatura, que le pone un paso, un freno y termina este paso por la campaña presidencial, o bien podría seguir empujando el carro hasta llegar a la convención sin perjuicio de no ganar ningún estado. Ahora, solo tiene como victoria la capital de los Estados Unidos, que la ganó el domingo.
Perfecto. Muy bien. Ya, vamos entonces. Habrá que ver. Vamos al tema que nos convoca hoy día, porque tú has estado bastante requerido por los medios de comunicación, lo hemos visto ahí explicando en distintos en diarios, en portales, sobre un estudio que hiciste, que el Instituto de República hizo sobre la polarización, la hegemonía, sobre cómo se han comportado los senadores en analizando sus votaciones. ¿Cuáles son las principales luces de este estudio que me imagino que comprende el periodo 2023?
Sí, correcto. Mira, este estudio comprende 589 votaciones en la sala del Senado entre el 11 de marzo del 2023 y el 30 de enero del 2024. Por eso nosotros Perfecto. Lo denominamos radiografía 2023. Y efectivamente analizamos todas las votaciones que se dan en la sala del Senado. Esto quiere decir votaciones de proyecto de ley, votaciones de indicaciones, votaciones de nombramiento, todo aquello que requiere un pronunciamiento por la vía de votación en la Cámara Alta, en la sala, está incorporado en este estudio. Y los principales resultados, Francisco, a ver, a nivel macro podríamos determinar que cuando tú revisas cómo fueron elegidos los senadores que hoy día conforman el Senado, yeah. Tú podrías establecer que existe un empate de fuerzas de izquierda, centro-izquierda, derecha, centro-derecha, 25 y 25, ¿ya? Esto con independencia de que efectivamente hay dos senadores que fueron electos como independientes fuera de pacto, es decir, no fueron en ninguna lista ni por ningún partido, que son la senadora Campillay de la región metropolitana y el senador Bianchi de Magallanes. Pero cuando tú revisas el promedio de sus votaciones con las votaciones de los bloques, ellos están, en el caso de la senadora Campillay es mucho más evidente, pero están dentro de lo que tú podrías calificar 25 senadores de izquierda a centro-izquierda.
Ya.
Ahora, hacemos esta prevención. Dicho eso, tenemos dos hallazgos muy relevantes. El primer hallazgo es que la distancia, es decir, la distancia que hay entre el promedio del bloque de derechas y el bloque de izquierda aumentó. Eso significa que están votando mucho más, de manera mucho más distinta. No hay tanto acuerdo. Y eso es lo que nosotros llamamos, para efectos de este estudio, un aumento de la polarización. Es decir, en el fondo, un 14% de polarización aumentó durante este periodo en comparación con la radiografía anterior.
Perfecto. Oye, ¿esto qué significa en términos de análisis político? En el fondo, que se implica negociar, implica que el gobierno tiene que tomar ciertas precauciones. ¿Qué es lo que pasa con ello?
Sí, te quiero agregar el siguiente dato para que podamos entender completa la foto. Eso es la visión general, ¿ok? Aumentó la polarización, están más lejanos, por lo tanto tú podrías asumir que existe más dificultad para aprobar leyes que no requieran mayoría simple. Estamos pensando en una ley de quórum calificado, estamos pensando en una ley orgánica constitucional, aunque ahora se han modificado algunos de los quórum, pero me refiero, cuesta más porque no tienes esa posibilidad al estar más polarizado y más cerrado. Y dentro de cada bloque, nosotros hablamos de bloque y no de coalición por razones obvias, porque en el fondo puede haber más de una coalición, más de un proyecto político, pero son bloques. Dentro del bloque de la izquierda, los senadores en sus votaciones se dispersaron, mientras que en el bloque de la derecha aumentó la cohesión casi un 40%.
Y eso, ¿okay? Ya, perfecto.
Y eso, ya, eso lo pasa con... Entonces, ahí tú tienes que existen dos... El siguiente movimiento. Aumenta la polarización, esto significa que aumenta la distancia entre ambos bloques, y, por otra parte, la oposición, en este caso que son los bloques de derecha y centro-derecha, están actuando mucho más cohesionados, coordinados y unidos. Y esto podría explicar derrotas que ha sufrido legislativas el gobierno en la Cámara Alta o con nombramientos de autoridades. Mientras que, en el bloque de izquierda, los parlamentarios están hay varios parlamentarios tratando de desmarcarse del promedio de votación de la izquierda, ya sea corriéndose hacia el centro o corriéndose hacia la izquierda.
Y esto, Álvaro, ¿es algo natural que se da o te encontraste con sorpresas con respecto al análisis que hiciste?
Mira, lo que pasa es que, a ver, el Observatorio Político Electoral de República lleva produciendo una serie de estudios anualizados, otros cada 4 años, como el índice de representatividad, y estamos siempre observando. Lo que sí llama, más que llamar la atención, te permite entender muchas cosas. Este es un procedimiento que nosotros no estamos definiendo qué se entiende votar y ser de derecha o tener ideas de izquierda.
Claro.
Nosotros simplemente estamos analizando las votaciones. Pero fíjate que hay un correlato bien valioso. Tú tienes que el año 2023 fue un año donde el gobierno estuvo marcado por polémicas, como por ejemplo el caso corrupción, Democracia Viva y las fundaciones, y la situación de los indultados, después pensiones de gracia y la situación de seguridad. Y en ese orden de idea, tú podrías entender que el bloque de parlamentarios de derecha en la Cámara Alta se cohesionó y fue una oposición mucho más efectiva, mientras que las filas del gobierno tratan de desmarcarse.
Ya.
Por ejemplo, hay un caso muy notable que es el caso del senador Fidel Espinosa. ¿Por qué digo que es muy notable?
Porque él ha estado. Él lo han acusado de muchas cosas a raíz de todas estas denuncias que ha hecho contra Giorgio Jackson y contra el caso Democracia Viva. Entonces, a él le dicen que está con la derecha, que le hace el juego a la derecha. Pero él siempre los encara, lo hemos tenido aquí muchas veces en nuestro programa, y les dice: oiga, mis votaciones son siempre alineadas con el gobierno. O sea, exacto. Una cosa es lo que usted quiera, imagen que quiera construir de mí, pero otra cosa es la realidad. Mire, yo he votado siempre con el gobierno.
Bueno, es que eso es así. O sea, él vota con la izquierda, no ha dejado de votar con la izquierda. Lo que ocurre es que tú podrías entender que han existido algunas votaciones importantes, o más que votaciones importantes, hay una tendencia. El senador Fidel Espinosa se movió 19 puestos desde el 22 más cercano a la derecha, o sea, estaba casi al final del espectro, al tercero, pero sigue estando cerca del promedio de votación de la centroizquierda-izquierda. Entonces, es verdad lo que él te dice, él vota con el gobierno. Tú no le puedes decir que el senador Fidel Espinosa se cambió de bando y está votando con el gobierno. Lo que ocurre es que hay un cambio en una serie de cosas que, en el fondo, te están reflejando probablemente que el senador Fidel Espinosa es coherente cuando sale a criticar al gobierno y en particular al ex ministro Giorgio Jackson y a Democracia, a Revolución Democrática y todo el tema, con su votación.
Claro. Oye, Álvaro.
Pero es verdad, sigue en la izquierda. Eso es importante.
Con este escenario que político en el que está el Senado. Tenemos una ministra del Trabajo, la ministra Jara, que ha insistido ayer en diversos medios de prensa y en muchas entrevistas en que van a reingresar esta propuesta de reforma de pensiones 3 y 3 que ya fue rechazada. Entonces, sin entrar a analizar la propuesta de pensiones, en el fondo, ¿es una estrategia adecuada la del gobierno esta de permitir... O más que permitir, de insistir con algo que ya fue rechazado, dada esta correlación de fuerzas que encontramos en el Senado?
O sea, mira, si uno seguía por el resultado de nuestra radiografía, yo te diría que es una pésima estrategia. Porque en cuanto tú podrías esperar, en principio, que los 25 votos del bloque de izquierda, perdón, de derecha y centro-derecha, se opongan y mantengan la defensa de que el aumento de cotización vaya íntegramente a las cuentas de ahorro de los trabajadores y que no se haga política pública repartiendo ese aumento en fondos y otras cosas. Pero además tendrías que entrar a analizar dos factores adicionales. Con el nivel de dispersión que ha alcanzado el Senado en las fuerzas en el bloque de izquierda, tú podrías entonces empezar a decir, a ver, pero por ejemplo, ¿cómo van a votar demócratas? ¿Ah? Que tiene dos senadores, la senadora Rincón y el senador Matías Walker, por dos razones. Primero, porque en la Cámara de Diputados demócrata votó en contra del 3-3.
Claro.
Y segundo, porque cuando tú revisas nuestro índice, la senadora Rincón y el senador Walker son los dos más cercanos al promedio de votación de la centro-derecha. Ellos se ubican literalmente en el centro. Entonces tienen libertad para votar en contra también arriba. Y ahí ya tendrías dos votos menos. Y sería 27, 23 y se acabó. A eso tú tendrías que agregar que la dispersión, como yo te contaba, o la falta de cohesión en el bloque de izquierda también se hace a la izquierda. Y tienes figuras como la senadora Campillay que se alejan absolutamente de la votación del promedio de izquierda y están más a la izquierda, y probablemente tú podrías tener fuga de votos, que haya uno o más senadores que te digan, no, yo no voto el 3-3 porque tiene que ser todo a cuenta del sistema de reparto.
Pero también, van a faltar otros votos. Pero también podemos encontrarnos con sorpresas en el lado de la derecha, porque el senador Osandón también sacó un highlight especial dentro de este estudio.
Claro,
claro. El senador Osandón es el de la derecha que más cercano a la izquierda está.
Claro, en esta ocasión. Pero por ejemplo, aquí, y esto nos puede servir para entrar también con el tema de la región, porque tenemos a los tres senadores de la región del Biobío. Claro, el senador Osandón hoy día ocupa el puesto número uno más cercano a la izquierda, ¿ya? Pero eso no significa que el senador Osandón esté votando idénticamente como la izquierda. Hay una cercanía con el promedio, ¿te fijas tú? Pero efectivamente tú podrías pensar que él a lo mejor estaría dispuesto a entregar un voto para el famoso 3-3 o incluso una fórmula 4-2. Ahora, tú también tienes que agregar que en algún momento, por ejemplo, la segunda senadora más cercana a la izquierda es la senadora Paulina Núñez, también de Rehén. Y en algún momento Paulina Núñez dio a entender que había que buscar una fórmula que fuera el 4-2 o qué sé yo. Entonces hay que ver cómo se van a comportar ellos, sobre todo considerando que el senador Osandón y la senadora Paulina Núñez no tienen elecciones el próximo año, el 2025.
Claro.
¿Eh? Claro. Ahora, ahí hay un dato interesante, porque el senador Osandón se desplazó y quedó en el primer lugar, pero el año pasado, en la radiografía del 2022, Francisco, el senador de centro-derecha o derecha más cercano, o sea, el primero, el más cercano al bloque de las izquierdas, era de la región del Biobío.
¿Así?
Así es, el senador Keitel.
Mira.
En esta ocasión avanzó hacia la derecha del promedio y quedó en el puesto 6, pero está dentro del top 10 de senadores más cercanos a la votación de la izquierda y centroizquierda.
Ya, o sea, esto es súper importante, ¿eh? Porque finalmente estamos hablando de un senador que fue elegido en un pacto y sus votaciones y sus performance legislativa da cuenta de situaciones que hay que tener en vista. Ahora, él tampoco corre ni un riesgo, porque le quedan todavía 4 años, 5 tampoco, años como senador.
Tampoco corre un riesgo. Ahora, es interesante porque, como yo te decía, una cosa es que él esté más cerca del promedio de votación de la centroizquierda, en el sentido que sea el número 6. Pero cuando tú analizas respecto del promedio del bloque de derecha-centro-derecha, el senador Keitel ocupa el puesto 23 de 25 en cercanía con el promedio. O sea, es de los más lejanos al promedio del bloque.
Perfecto.
¿Ya? Pero ¿dónde está la lectura? Y por eso es importante revisar el informe completo. Porque como aumentó casi en un 40% la cohesión del bloque de derechas, de estos 25 senadores, claro, yo te digo, el senador Keitel es el 23. Tú me dices, oye, está súper lejos del promedio. Claro, pero cuando tú miras las votaciones, queda cerca. Porque en el fondo, hoy día, la foto del bloque de derecha y centro derecha es un piño, prácticamente. Porque están acumulados. ¿Ya? Claro. Ahora, El otro senador que tienen ustedes del bloque de derecha, que es el senador Enrique Van Rysselberghe, fíjate que tampoco es, acá hay, en materia de distancia al promedio de la izquierda, se ubica un puesto más a la derecha, ocupa el 7. O sea, están cerca. Keitel y Van Rysselberghe están cerca desde la perspectiva de votación del promedio de la izquierda. ¿Dónde existe una diferencia importante? Cuando tú analizas el promedio de votación del bloque de derechas, el senador Van Rysselberghe es el 4 más cercano al promedio.
Ya, o sea, está dentro de lo esperable.
Y ahí está la diferencia importante, ¿te fijas? Mm. Ahí está la diferencia importante.
Oye, en el fondo... en el próximo bloque, en este programa, tenemos invitado al senador Saavedra. ¿Podríamos hablar sobre su desempeño en algunos minutos?
Sí, claro. Sí, claro. A ver, ¿por dónde partimos? Partamos por la distancia o cuál es el ranking que ocupa el senador Gastón Saavedra respecto del bloque de derecha.
Ya.
Y fíjate que esto es interesante, porque él está en el puesto número 12 de los senadores de izquierda respecto a la distancia al promedio de los senadores del bloque de derecha. Está en la mitad, son 25, está en la mitad. Tú podrías entender que, sin perjuicio de que él es una figura que es militante del Partido Socialista, que fue electo por ese cupo, se comporta como una persona bastante más de centro-izquierda que de izquierda.
Ya, relevante, ¿eh? Importante, porque finalmente, claro, no está tan a la izquierda, pero tampoco está tan a la derecha, digamos.
Ahora, ¿dónde tú puedes entender que él sí sigue siendo una figura también en esta perspectiva? Oye, por ejemplo, él podría hacer lucir sus credenciales de que es muy leal con el gobierno o que en el fondo es muy leal con su sector. Porque cuando tú analizas la distancia de los senadores de izquierda respecto del promedio, el senador Gastón Saavedra queda 4 respecto de su bloque.
Ya.
O sea, el senador Saavedra está votando, en el fondo, cuando tú miras, si tú quisieras entender, cuando tú miras la votación del senador Saavedra, tú podrías encontrar casi cómo está votando el bloque de los 25 senadores de izquierda.
Perfecto, perfecto.
Oye, es una figura que refleja muy bien eso.
O sea, bastante coherente su discurso con su votación. En general, se notó en el análisis que ustedes hicieron coherencia entre los resultados y lo que se ve en la prensa, en la opinión pública, porque muchas veces se critica a los políticos de que dicen cosas y hacen otras distintas, pero en este análisis que ustedes hicieron en el Senado particularmente, ¿cómo fue esta coherencia entre el decir y el hacer?
No, fíjate que es bien interesante, o sea, se producen ciertos factores, o sea, por ejemplo, yo te contaba al comienzo de la entrevista, Francisco, de esta conversación, perdón, que uno puede establecer una correlación entre lo que han sido los sucesos políticos y cómo se ha comportado acá la cohesión, la polarización. Hay datos bien interesantes. En ese sentido, por ejemplo, el senador Osandón, toda su carrera o parte importante de su carrera como senador ha dicho que él no es Chicago Boy, que él no es de extrema derecha, que él no es pinochetista, que él no es piñerista. Cuando tú tienes un resultado como el que ha arrojado él, que se mueve desde, en el fondo, la mitad hacia el primer lugar, tiene lógica. O sea, es consecuente con lo que dice. En el caso de los senadores que renunciaron a la Democracia Cristiana, Ximena Rincón y Matías Walker, también es coherente. Están ellos en el centro. De hecho, en las últimas noticias, la senadora Ximena Rincón dio una declaración muy interesante respecto a, preguntada por este estudio, y le dice: estoy a milímetros del centro absoluto. Efectivamente, sí. La senadora Rincón en la tabla está, y en el gráfico, más bien dicho, está a milímetros, o decimales en este caso hablábamos nosotros porque es con cálculo decimal, del centro absoluto. Y le sigue el senador Walker. Entonces, esto es súper relevante, ¿no? Porque en el fondo existe una correlación de lo que fue el discurso y la acción política propiamente tal el 2023 con lo que uno es. Claro. El caso del senador Espinosa también. O sea, el senador Espinosa en el fondo y sus declaraciones en las últimas noticias son el mismo tenor de lo que tú comentabas. O sea, el senador no es un hombre que esté votando con la derecha. Lo que ocurre es que claramente ha marcado contrapunto con el gobierno y eso ha significado que se distancia.
Claro.
En la derecha tienes datos muy interesantes. O sea, piensa tú que el 2023 los republicanos, en la elección al Consejo Constitucional, y otras cosas por ahí entre medio, ganaron mucho terreno respecto de la UDI, RN y Evo. En el caso de la UDI y RN es notable porque los dos senadores que más se giraron o se desplazaron hacia la derecha son los presidentes de partido, Javier Macaya de la UDI y Rodrigo Galilea de Renovación Nacional. Y eso para nosotros tiene una explicación, que es con que han tenido que adoptar una postura más bien defensiva para que no te sobrepasen por la derecha.
Bien. Don Álvaro, se nos fue el tiempo. Interesantísimo el análisis que hicieron sobre esta radiografía al Senado y, por supuesto, las personalidades y los votos de cada uno de los senadores, particularmente el análisis que hicimos también de los senadores del Bío-Bío. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.
Nos vemos entonces. Con gusto y saludo a todos los amigos del Gran Concepción y la región del Bío-Bío. Saludos al senador Gastón Saavedra.
Que estén muy bien. Chao, Álvaro. Gracias. Oiga, nosotros vamos a escuchar rápidamente a Michael Jackson, el rey del pop. Vamos a escuchar la canción Billie Jean, que estuvo mucho tiempo como número uno en los billboards de Estados Unidos. Vamos entonces con Michael Jackson.
Yeah!
Metropolitan 88.5 FM. Somos tendencia. ¿Buscas dormir tranquilo? Protégete con MIG Seguridad. Somos especialistas en seguridad y contamos con la tecnología necesaria para monitorear tu propiedad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Queremos que vivas tranquilo. Visita nuestra web en www.migseguridad.cl y encuentra la solución para tu requerimiento. En MIG Seguridad estamos comprometidos con tu tranquilidad.
¿Sabías que en Farmacias del Dr. Simi ya puedes acceder a tu crédito de salud Caja Los Andes? ¡Sí, es cierto! Si realmente lo necesitas, aprovecha de manera inteligente este beneficio en todas nuestras farmacias del país. Consulta términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
En Metropolitan FM 88.5. Estás en línea con la actualidad. La contingencia es abordada profundamente en Código Chile, una presentación de Clínica Andes Salud Concepción, Aclara, Blumar y Grupo Defensa.
Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa del martes 5 de marzo y vamos a saludar a nuestros auspiciadores. MIG Seguridad es sinónimo de confianza y protección. Nosotros cuidamos lo que más te importa. La mejor manera de obtener la tranquilidad y la seguridad que necesitas es conociendo cómo podemos ayudarte. Visita nuestro sitio web en www.migseguridad.cl y contáctanos. Si eres vecino de Penco, te invitamos a conocer y comentar el proyecto de Tierras Raras de Aclara, que propone más bosque nativo, cuidado del agua, empleo y fomento local. Compartamos ideas en nuestros foros ciudadanos. Inscríbete en somosaclara.cl. Vamos inmediatamente a saludar a nuestro siguiente invitado. Ya lo hemos anunciado durante nuestro programa, el senador Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista por la región del Biobío. ¿Cómo está, senador? Gusto de saludarlo.
Buen día, Francisco. Un gusto poderte saludar hoy día. Gracias por la invitación.
No, feliz de tenerlos. Tiempo que no conversábamos después de este... Bueno, ¿cómo le dice usted? ¿Usted le dice receso o vacaciones? Porque hay mucho parlamentario cuando uno dice que febrero están de vacaciones, dice, no, son vacaciones, son receso.
Es un receso legislativo y yo tomé unos días de vacaciones, evidentemente. No, tapar el sol con un dedo no me gusta. Y sí, pues sí. Pero igual estuve durante bastante que salieron los días, en todo lo que en el territorio y a la vuelta de este también continuamos.
Ya, excelente. Oiga,
no se está legislando, pero se está en relación con los territorios.
Sí, me imagino, no está yendo al Parlamento, pero igual usted está teniendo reuniones y un par de actividades. Baja la intensidad de la agenda, pero hay que seguir ahí, sobre todo, bueno, en este verano no tuvimos, salvo en Florida, no hemos tenido incendios como lo fue el año pasado, que el año pasado febrero fue duro.
Ahora en Tirúa,
sí. Sí, porque qué bueno que toca el tema, porque... Ayer se publicaron fotos de los infantes de Marina con metralletas protegiendo a los bomberos mientras apagaban a los brigadistas, mientras apagaban el incendio. Qué fuertes esas imágenes, ¿eh?
Muy fuerte, porque además, no solo eso, se acuérdate que el fin de semana los aviones tuvieron que retirarlos porque se disparó contra ellos. Ya, esa fue la información que se publicó, más allá que después se haya desmentido. O sea, la presencia de los infantes de Marina custodiando armados. El trabajo de los bomberos no es una casualidad.
No, que eso es como, bueno, ya es
una brutalidad.
Es una brutalidad. Y
absolutamente deplorable. Creo que además evidencia quiénes son los interesados en que hayan incendios, claramente. O sea, no ese incendio, si se está, en el fondo se está, algunos malamente, en su lucubración, pretenden mantener un incendio. Y que no, por lo tanto, actúen las fuerzas que están destinadas para poder traer seguridad también, porque eso es inseguridad a la población.
Claro.
Porque si el incendio se propaga y afecta a una comunidad cercana, les va a quemar la casa. Ya esto pasó, y pasó aquí, estoy en Valparaíso en este minuto, pasó acá en Valparaíso, nos pasó el año pasado, fue esencialmente en Santa Juana. Entonces, ese concepto de la vida de provocar daño para, seguramente se va a decir, mantener en alto las banderas de una idea, es absolutamente repudiable y deplorable. Por lo tanto, hay que rechazarlo con toda la fuerza, porque creo que eso es violencia, eso es terrorismo, no tiene otra categoría. Por lo tanto, es mi posición respecto de esto. Se había mantenido controlado los incendios hasta la hora, y esta forma de manifestación creo que no podemos aceptarla. Y todos quienes estamos en la política y no creemos en la violencia como método de acción,
hay que alzar la voz. Senador, ayer el presidente Boric, en una actividad en Valparaíso, fue, no vamos a decir encarado, pero sí un poquito incomodado con las declaraciones que hizo la alcaldesa Ripamonti, porque estaban entregando unos sets escolares, mochilas, útiles, y cuando llega el turno de la alcaldesa le dice, diputado, pero, o sea, perdón, le dice, presidente, lamentablemente todas estas cosas muy bonitas que estamos entregando hoy día van a tener que ser guardadas en carpas. Y ahí empieza su crítica, estamos solos, no tenemos las viviendas, no tenemos los servicios básicos, etcétera. Y esto da como pie para que el presidente mande una frase y diga que las familias afectadas por los incendios tienen que tener un techo de aquí al invierno, dice en esa locución que hizo, en ese discurso el día de ayer. ¿Qué pasa cuando escuchamos al presidente decir eso en Valparaíso, pero aún vemos que Santa Juana todavía no está la familia 100% con sus viviendas? Es como que duele, duele un poco, ¿ah?
Es que lo que pasa es que hay que distinguir las cosas, sí, Francisco. Una cosa, habiendo estado en una emergencia tan grande como fue el terremoto, hay una etapa en donde tú tienes que instalar viviendas de emergencia.
Sí.
Y es un tiempo, es un tiempo. Porque no te alcanza porque tú tienes que armar todo de nuevo prácticamente.
Claro.
Hay que asignar subsidio, porque hay otra forma no tiene el Estado para poder reconstruir. Imagínate el caso de mucha gente que ya obtuvo subsidio en su vida, por lo tanto no, en términos normales no tiene acceso a un nuevo subsidio. Por tanto tienes que tomar una decisión, además de decir, oiga, la solución es para todos, y por lo tanto hayan tenido o no hayan tenido subsidio, y usted construye las nuevas casas. La otra pregunta que hay que hacerle a la alcaldesa: ¿ella quiere que se construya donde mismo?
Claro.
Entonces hay que tomar otra decisión, el emplazamiento de esas nuevas viviendas. Porque imagínate, el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, va y construye las quebradas otra vez. O sea, claro. Estamos dejando las cosas tal cual, y exponiéndonos, por lo tanto, porque esto no es que se vaya a terminar hoy día, mañana, sino que va a haber incendio cuantas veces quiera la naturaleza.
Sí, o sea, bueno, y ahí entra también el tema de cuán preparados están los sectores, los informes de la CONAF, y toda una serie de cosas que no son rápidas.
El plan de gestión de riesgo y desastre, y que la propia alcaldesa tiene que presentar, me imagino que lo habrá presentado, para que tú consideras todos los riesgos que pueden haber en tu ciudad.
Claro.
Y ver cómo, por lo tanto, se abordan desde el punto de vista preventivo para que no te pase nada. Y así es que no hay capacidad para prevenir. Entonces, también cómo se ataca esto.
Cómo se ataca, claro. Eso para conversar.
Tiene que estar presente. Pero no obstante eso, lo que tiene que haber, y yo recomendaría, si es que me escucha por ahí la alcaldesa, es que se preocupe de tener el techo, el cobijo, ahora, como dijo el presidente, antes que llueva.
Claro.
¿Ya? Para que, pero digamos las cosas con su nombre y apellido, y son viviendas de emergencia.
De emergencia.
La definitiva va a demorar. Y también hay que decirlo.
Sí.
Porque tiene que hacer viviendas nuevas.
Sí. Y bueno, todo regularizar los terrenos, bueno, todo eso que también es una pega bastante larga. Cambiemos de tema, senador. Ministra Jara ayer sorprende a la opinión pública, y sorprende también a los que estaban en esta discusión, porque declaró que el gobierno va a insistir con esta fórmula de 3 y 3 en el Senado. ¿Qué le parece a usted? Bueno, antes que nada, ¿Ha habido conversaciones como para coordinar las bancadas del gobierno con respecto a este punto de la reforma previsional?
Bueno, ayer ya empezamos con algunas cosas. Yo tuve una reunión con el subsecretario de Previsión Social ayer y el equipo que trabaja conmigo en términos de la asesoría. Y yo siento que nosotros ahí debemos asumir el aprendizaje que quedó de la tramitación legislativa en la Cámara de Diputados.
Claro.
Ahí hubo un resultado. Yo lo he dicho en todos sus términos, así que no voy a contarte nada nuevo. Yo creo que el 3 y 3 no va a flotar. O sea, no va a dar. Entonces, ir nuevamente por ese número, por esa insistencia, a no ser que definitivamente la derecha, que es mayoría en el Senado y que va a ser mayoría en la Comisión de Trabajo, a diferencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde era mayoría el oficialismo. ¿Te das cuenta? Entonces hay un escenario absolutamente distinto. Y yo creo que se cometió un error al insistir en guarismos que ya fueron rechazados. Rechazados incluso tú teniendo una mayoría en la comisión. Imagínate lo que podría pasar, por lo tanto, en donde tú tienes una minoría en la comisión.
Pero, senador, o sea, ¿por qué? Es que me sorprende un poco que tenga usted esta visión política, porque usted es parte de una coalición del gobierno y la ministra Jara, entonces como que corre con colores propios, no lo conversa antes,
No, no,
porque...
no, no sé si corre con colores propios, no creo que sea eso, pero creo que es, desde el punto de vista táctico, es un error. Y yo te lo puedo decir, o sea, te lo vamos a decir en el momento que se reúna con la bancada del Partido Socialista, que va a tener que reunirse, porque en la comisión el gobierno va a tener dos senadores adeptos: uno, Alejandra Sepúlveda, que es el Frente Regionalista Verde. Ya, y nosotros, y yo que represento al Partido Socialista, al PPD, es decir, al Socialismo Democrático.
Claro. Bueno, y sobre esta discusión, entonces, ¿cómo avanzamos en poder mejorar las pensiones? Porque tengo la impresión de que vamos a estar también largamente discutiendo semanas, este 3 y 3, el gobierno culpando a la oposición culpando al gobierno, y finalmente vamos a entrampar un poco esta negociación.
Mira, por eso te estoy diciendo, yo creo que tenemos que despejar todos los temas. A ver, estar de acuerdo en todo lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, eso está aprobado y por lo tanto todos los que estamos allí, los cinco, hagamos un acuerdo, los cinco, eso cuando llegue el momento de votar, eso se aprueba. Para no tener diferencias que nos lleven a una comisión mixta posteriormente.
Claro.
Lo que está pendiente, entonces conversemos. Pero yo no puedo, o sea, yo le he pedido en todos los términos, tú me habrás visto, me habrás escuchado, o me habrás leído, no es el 6-0, ni tampoco es el
06,
3-3.
33, claro.
No, no lo es. Entonces tenemos que construir un acuerdo.
Sí, y esto
Yo te estoy
quizá.
pidiendo a ti, oye, construyamos un acuerdo, y tú me dices, sí, pero es que me estás diciendo que es lo que tú quieres. No, no, no es lo que yo quiera. Es lo que podemos construir entre las partes, entendiendo que hay un escenario que es desfavorable para el gobierno porque es minoría en la sala y es minoría en la comisión.
¿Y cuánto habrán pesado, si es que pesaron o no, estas críticas del diputado Winter cuando hablaba de que se estaba sacrificando todo lo que creían por llegar a acuerdos? Porque en el fondo esto también es parte de, creo que esta crítica va radicada principalmente en la reforma previsional, donde ya el 3 y 3, hay que decirlo, es un paso más allá del gobierno, digamos.
Mira, el vinterismo, como se ha llamado, creo que no le hace bien al camino que tiene que recorrer el gobierno en los 2 años que le restan, poco menos de 2 años ya, para el término de gobierno. ¿Y de qué se trata? Yo entiendo que están pensando no en el próximo periodo, están pensando en el que viene. Entonces, le hace mal también a esa estrategia. Porque tú podrás imaginarte que están pensando en la reelección de Boric.
Claro.
Y eso es egoísmo porque tú tienes 1.700.000 chilenos y chilenas que lo único que quieren es mejorar sus pensiones.
Claro. Y en el corto plazo esto no va a ser, no va a pasar.
Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo puede ser. Pero si seguimos con cuestiones identitarias, y tratando de mantener tranquilo, por lo tanto, aquello de la cepa transformadora, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y bueno, nosotros por lo menos, desde el socialismo democrático, vamos a hacer todos los esfuerzos porque esta reforma llegue a buen puerto.
Senador, cambiemos de tema a los últimos minutos que nos quedan. Acero, Huachipato, Comisión Antidistorsión, usted ha sido uno de los personeros que ha estado más activo en esta solicitud para poner una salvaguarda al acero chino. Hemos tenido trascendido hasta el momento, porque, o corrígeme usted, no hay una afirmación oficial, pero sí ya se sabe de que va a haber una salvaguarda. Lo que no se sabe es cuánto.
Mira, ayer tuvimos otra reunión, estuve súper activo en Santiago, hacía un calor insoportable, entonces hay que caminar las calles con 30 grados de calor, ¿ya? Y llegué al Ministerio de Economía y tuve una reunión con el ministro de Economía. Y te voy a comentar porque creo que es re importante también para los medios de comunicación y para programas como el tuyo lo que te voy a decir.
Ya.
Primero, ya está acordada la salvaguardia. Y eso va a ser, diría yo, bastante sustantiva.
Ya.
No puedo decirte el número.
¿Usted lo sabe?
Es muy fácil. No, no lo sé. Ah, ya. Pero no te lo puedo decir.
Ya. Ya.
Es bastante interesante. Yo creo que con eso deja tranquila a la CAP. Y por otra parte, lo que uno tiene que pensar, ¿será suficiente nueve meses o 10 meses? Estamos en marzo. Yo creo que no. La ley ampara a que esto continúe a lo menos por otro año más. Y creo que eso es lo que debiéramos buscar. Es el primer punto, porque está bien, se aplica la salvaguardia en adelante cuando salga en el diario oficial, pero uno tiene que pensar, ¿será suficiente? ¿Se calmará la economía a nivel global que permitirá que el acero chileno pueda sobrevivir y no sea afectado por esta competencia desigual? Yo creo que no. Entonces, por eso tiene que ser este año y el próximo año. Y esa debe ser la tarea de todos nosotros para permitir entonces que haya estabilidad y haya seguridad social para los trabajadores, no solo los de CAP, sino que los que trabajan ahí dentro, los que trabajan en Mólico, los que trabajan en Inchalam, los que trabajan en Cementos Biobío.
O sea, lo que resulte de este anuncio de la cifra, usted dice que tampoco es una situación que va a resolver el problema en el largo plazo.
No. Y por eso es que la pregunta es, bueno, una vez al otro día que yo tenga la salvaguardia, ¿qué voy a hacer en Guachipato?
Que es la pregunta que también se deberían haber hecho cuando pusieron la última salvaguardia. ¿Ya qué vamos a hacer? Así porque es. El problema va a seguir siendo para adelante. Porque ¿cuánto duran estas medidas? ¿Dos, tres años?
Pueden durar 2 años.
Ya, y 2 años más probablemente quizás vamos a estar en la misma. Vamos, o sea, los senadores, los diputados pidiendo una nueva salvaguardia, va a ser un cuento de nunca acabar.
Entonces, por eso es que te digo yo, tenemos que lograr, y hay un trabajo que han hecho sobre todos los dirigentes sindicales.
Sí, los dirigentes sindicales son los que han llevado esta lucha y esta batalla. La empresa está calladita.
Así es, y por lo tanto hay un emplazamiento aquí a las empresas, a los empresarios de la región del Biobío, porque esta es una empresa que tiene múltiples efectos. Entonces tenemos que abocarnos a construir en la región una propuesta del trabajo industrial,
claro,
del desarrollo industrial. Y yo apuesto por lo siguiente. Creo que Huachipato tiene una oportunidad preciosa, porque sé que hay un proyecto que está en ciernes, que tiene que ver con el hidrógeno
verde. Hidrógeno verde, claro.
Entonces, se podría lograr la asociatividad público-privada a través de la Corfo. Por ejemplo, refinería también quiere producir hidrógeno. Pero nuestra región debiera producir hidrógeno verde. Entonces me va siguiendo. Y por lo tanto, como refinería produce energía y la CAP podría producir, entonces ver la fórmula cómo podríamos lograr esta asociatividad que permita producir hidrógeno verde, para entonces salvar la huella de carbono del acero que hoy día tenemos y entonces darle viabilidad hacia adelante al acero ya en otro nicho del mercado de para, no sé, piezas de automóviles, no, un sinfín de cuestiones que hoy día son, no nos imaginamos, pero que nos dan estabilidad en el empleo, nos dan estabilidad en un proceso productivo que tiene que adecuarse al siglo XXI.
Sí, eso es un importante llamado y un importante objetivo también, senador, para lo que viene, porque yo lo he dicho en este programa y finalmente, claro, pienso, claro, ¿para qué? ¿Para en 2 años más estar de nuevo pidiendo esto? Porque hay que transformarlo, hay que hacer algo distinto y eso parte desde la empresa, ¿ah? Desde los ejecutivos, no desde los trabajadores. Y por lo tanto, hoy día son ellos los que llevan esta lucha, los que llevan estas reuniones, los que llevan este, ¿cómo se llama? Esta bandera, porque yo creo que la empresa se pone colorada cuando le pone este tema. Debe ser una situación incómoda, porque finalmente son ellos los responsables de que año a año se siga perdiendo la competitividad de la empresa.
Así es. Pero como a nosotros nos importa la región, porque tú y yo estamos, o sea, eso es lo que anhelamos, tú desde las comunicaciones y yo desde la política, queremos que la región esté estable, claro. Y por lo tanto esté, pero estable, creciendo. O sea, este es un desafío para el crecimiento. A nosotros nos pasan la cuenta en el gobierno porque no nos preocupamos del crecimiento, nos dijeron.
Así es.
Hay una buena noticia de lo que hoy día escuché en la mañana a la ministra de Obras Públicas, que lanza, ¿cierto?, un proyecto, un programa de inversiones para activar la economía. O sea, estamos en el camino del crecimiento. Así entonces, en el llamado a los dueños de la CAP a meterse en este tema.
Claro.
A ser contribuyente al crecimiento de la región, al crecimiento económico. Si estamos claros, sin crecimiento no tenemos riqueza que distribuir, no tenemos trabajo para la gente, en fin. Todo lo que ya sabemos.
Oiga, bueno, pero, senador, podríamos hacer una. Estamos llegando al final del programa, ya me están poniendo cara fea aquí desde los controles. Pero aquí podrían hacer una bancada regional entre transversal, distinto político, y que en el fondo llamen al pizarrón a los ejecutivos de CAP y decirle, oiga, es última vez que nosotros vamos a hacer esto y depende de usted que esto en 2 años más cambie. Nosotros ponemos de lo nuestro para salvar los empleos, pero usted tiene que salvar la industria y tiene que salvar también la economía, porque no cuente con nosotros.
Así, señor. Es.
¿Ah? Así que ese yo creo que ese emplazamiento del mundo político al mundo privado tiene que venir porque es el siguiente paso para poder mantener una región a flote.
Y te voy a dejar otra preocupación. Lo que pasa con el trigo, el año pasado tuvimos problemas con el maíz.
Sí.
El 20% del consumo nacional de maíz se produce en la región. Y el 49,5% del consumo de trigo de nuestro país es producido en Chile. Y mucho de eso es producido en la ciudad en la provincia de Biobío. Y hoy día estamos también en un punto, también se lo planteé al ministro, y se lo planteé al otro ministro
de la Agricultura, por Cotriza.
También, entonces tenemos que entrar a corregir, yo digo, tomaba bien mis palabras, corregir el modelo, hacer no algunas correcciones. No digo que pasemos al estatismo, no estoy hablando de eso, por favor. Para que lo dejemos afuera y no porque se empiezan, ¿cierto?, con los motes sobre esto y no, es que tenemos que hacer algunas correcciones respecto de cómo somos capaces de decir, sí, yo quiero seguir produciendo trigo, quiero seguir produciendo grano, quiero seguir produciendo fruta en nuestra región, pero eso tenemos que estar atentos, cuáles son las sensibilidades que tiene el mercado internacional, porque si no se nos viene abajo algo que creo que es súper potente y que ha generado muchísimo desarrollo en la provincia de Biobío, sobre todo en la industrialización del agro, lo que es muy bueno. También eso va de la mano, ¿cierto?, con la otra, la pequeña agricultura. Entonces, eso me preocupa mucho.
Así es. Además, bueno,
esta cuestión de los empleos industriales, o si tú vas a Arauco, lo que pasa con los que en Cañete producen papa, como los insumos se dispararon, no estaría siendo conveniente seguir produciendo papa. Entonces, yo participé de una reunión en Tirúa la semana pasada. Lo único que piden ellos es que los apoyemos como gobierno para agregarle valor a la papa, es decir, no sé, estas papas pre-tratadas, ¿cierto?, que uno compra la bolsa de papas fritas, no son fritas, uno las fríe en la casa.
Claro.
Pero, por ejemplo, caminar hacia eso, que la gente de la CUNAEP, por ejemplo, en vez de, les compre las papas a los de Cañete, pues, en la región a lo menos. Y eso podría ser, ¿cierto?, una cuestión muy simple. Descentralicemos las compras de la JUNAEP en el país y que éstas se hagan en la región con productos regionales.
Excelente propuesta eso, ¿eh? Encadenamientos locales, encadenamientos productivos que puedan ayudar también a las economías locales que hoy día también el mundo va en esa, así que es una excelente propuesta que, bueno, ahí usted tiene en el Congreso el poder también de convocar y de poder proponer todo este tipo de medidas.
Con nuestros pares, vamos a hablar con los pares ahí para poder hacer algo interesante.
Así es, ya. Pero pues, senador.
que quería plantear estas cosas que creo que para la región son tremendamente importantes.
Son tremendamente importantes. Y fíjese que no son política, pues, ¿ah? no son ideología, no, son en el fondo cosas concretas que permitan mejorar la situación económica de la región y de los habitantes de la región. Así que nadie podría restarse de situaciones y de llamados como este. Así que, senador, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tenga una buena semana.
Gracias, Francisco. Muy amable. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
A disposición.
Bien, nosotros llegamos al final de nuestro programa bastante, unos minutos tarde, pero bueno, la conversación con el senador estaba muy, muy entretenida. Siempre que no conversábamos con él, hartas cosas salieron, así que ha sido bastante provechosa esta conversación, entrevista, conversación con el senador Saavedra del Partido Socialista. Hasta aquí llegamos hoy día. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana aquí en Metropolitan FM por el 88.5 para todo el Gran Concepción. Que esté muy bien. Chao, chao.
Metropolitan FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos. Actualidad, política, economía, los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile, de lunes a viernes a las 9 y en repetición a las 19:35. Auspician Clínica Andes Salud Concepción, Blumar, Grupo Defensa y Aclara.